La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cuando cesan los sueños, cuando sus luces huyen de los ojos como pajaritos sin rumbo, cuando regresa el agua al mar llevándose los rostros y los besos, cuando un viento incesante borra el nombre escrito en los brazos que vivimos, cuando cesan los sueños, cuando llegan los días del insomnio y una lluvia de pétalos marchitos se incendia en la nostalgia, solo queda el aroma del recuerdo fijado en esta rosa que te dejo. Cuando cesan los sueños, de William Baker.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, como siempre, muy feliz de volver a estar con ustedes en este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Edición número 264 de este programa, desde que transmitimos por esta emisora, cuyos teléfonos son 4300-0114 y 5031-9801. Allí se encuentra Gustavo Reynoso para recibir los llamados de ustedes y también mensajes de texto al 15-5809-7641. En el control de operaciones, como todos los viernes, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Buenas noches, Ricardo. Y les reitero, si han perdido una parte o la totalidad de este programa, pueden escucharlo en cualquier otro momento en el sitio web de la radio, que es www.radioamadeus.com.ar. William Baker, poeta invitado de esta noche, cuyas palabras leíamos en el comienzo, nació en Brasil en 1943, se radicó en Paraguay desde principios de la década de 1960. Ex actor y director de teatro de vanguardia, toda su obra poética es 100% paraguaya, ya que ha sido concebida y publicada en Asunción años después de haberse instalado allí. Fue jurado en numerosos concursos literarios. Sus poemarios publicados hasta la fecha son En una lejanía, 1972, En este memorial, de 1975, y Cuando cesan los sueños, del cual se extrajo el fragmento que leímos, del año 1993. Bueno, la música que acompañaba a la poesía pertenece a la Sinfonía en Do Mayor, segundo movimiento andante cantabile, de Georg Drushevsky, compositor, oboísta y timpanista, nacido en Jemniki, región de Bohemia, en Chequia, hoy Chequia o República Checa, como ustedes prefieran. El 17 de abril de 1745, falleciendo el 21 de junio de 1819. Compuso música de cámara y música para orquesta, incluye 27 sinfonías y conciertos para distintos instrumentos, así como también dos óperas cuyas partituras sobrevivieron hasta nuestra época. Interpretaba esta obra la agrupación Virtuosi di Praga, dirigida por Oldřich Blažek. Bueno, me gustaría comentar una noticia. Un grupo de investigadores internacionales basados en observaciones del telescopio espacial TESS anunciaron el descubrimiento de dos exoplanetas que son más grandes que la Tierra, orbitando alrededor de una estrella enana roja denominada LP-890-9. No creo que nos diga mucho este nombre. Dicha estrella se sitúa a 100 años luz de nuestro sistema solar, con un radio 6,5 veces menor que el del Sol. Por eso se le llama enana, y al ser roja es bastante más fría. Debido a su tamaño, cercanía y temperatura, esta estrella anfitriona hace que ambos planetas estén dentro de lo que se denomina zona de vida, es donde puede haber vida. El más alejado, llamado LP-890-9C, está a unos 6 millones de kilómetros de distancia de esa estrella, con un radio aproximadamente 40% mayor que el de la Tierra. Al igual que la Luna, solo uno de sus hemisferios ve la estrella, es decir, el periodo de rotación y de traslación coincide. Mientras uno de ellos tiene luz permanente y recibe el 90% del calor de la estrella, el otro está permanentemente en la oscuridad. Si tuviera una atmósfera adecuada, allí el agua líquida puede existir sobre su superficie. Esto evidentemente es ideal para una novela de ciencia ficción como las más grandes que escribió Isaac Asimov. Bueno, y como conclusión vemos que, o vamos descubriendo cada vez más, que el universo tiene una variedad de condiciones para que existan planetas con posibilidades de vida. Bueno, llega el momento de escuchar un lit, un momento romántico de la noche, y acudimos para eso a nuestro preferido, Vincenzo Bellini, el joven y apasionado maestro, y su canción Il fervido desiderio, el ardiente deseo, de autor anónimo, y digamos un texto muy breve: ¿cuándo llegará el día en que podrá volver a ver el amante corazón a quien tanto desea? ¿Cuándo veré ese día en el que te acogeré en mi pecho, bella llama de amor, alma mía? Bueno, vamos a disfrutar de la calidad vocal y la musicalidad de Cecilia Bartoli, acompañada en piano por el maestro James Levine.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Encuentro con la ópera.
Bueno, yo ahora quiero recordar a Leloutier y parafrasear en especial a Marcos Mutstock, y de quien tengo un recuerdo enorme, particularmente una presentación que fui a ver en el teatro, y no me acuerdo cómo era un número musical, que Mutstock iba presentando y se escuchaba, digamos, hablaba y se escuchaba la música, hablaba, y se iba repitiendo, se reiteraba, y en algún momento él dice, cuando lo tuvo que reiterar, no me acuerdo en el orden de las veces que se reiteraba, dijo, ah, ¿usted se creyó que esto había terminado? No, sigue. Bueno, nos pasa esto hoy, una vez más, con la ópera Otelo de Rossini. Ustedes dirán, bueno, ya hemos visto la ópera completa, hemos visto el final alternativo, ¿qué más hay de Otelo? Bueno, ahora vamos a ver, tenemos más cosas, esto sigue. Pero primero quiero comentar algo sobre Rossini. Otelo es una enorme tragedia, pero, digamos, inscripta en un grupo de óperas serias que tiene Rossini. Sin embargo, Rossini es más bien conocido por las óperas bufas, en el espíritu del sainete. Y en este género, sus recursos característicos, lo que más utilizaba era la streta y el crescendo. Vamos a poner en el aire un ejemplo emblemático de esto, que es el cuadro final del primer acto del Barbero de Sevilla, mi par desere con la testa, es decir, me parece estar con la cabeza metida en esa horrible herrería donde crece y nunca descansa de los sonoros yunques el estrépito molesto. Es una escena de gran confusión, tumultuosa, bulliciosa, en la que intervienen todos los personajes y el coro. Es una especie de concertante de cierre de acto. Una estreta es un fragmento donde la música se acelera, y el crescendo es algo que hace aumentar progresivamente la sonoridad, y acá tenemos las dos cosas combinadas. Vamos a pedir a Ricardo que la vaya poniendo la música, a ver, y yo les pido un favor. Cuando escuchemos esto, presten atención a la orquesta, cómo cambia de ritmo de manera abrupta. Presten atención y ahí se las dejo.
Oh!
Bueno, esto para que nadie se olvide a medida que comentamos Otelo de lo que era Rossini. Por supuesto, con técnica de bel canto, que era característico de él como uno de los tres maestros referentes de este género. Volviendo a lo que ocurrió con Otelo en Roma en 1820, vamos a ver algunas cosas para destacar de dicha versión y otras que siguieron después, no atribuibles a Rossini. En la segunda escena del primer acto, en Roma, estamos hablando, Desdémona hace una aparición acompañada por un coro, Exulta patria omai, para luego cantar un aria disortita, es decir, un aria al salir a escena, que esto no estaba en el original, algo muy curioso, y se titula Cuánto es grato al alma mía. Y bueno, ambos temas, con algunos pocos cambios en el texto, provienen de la ópera Elisabetta Regina d'Inghilterra. Esta ópera había sido estrenada en San Carlo de Nápoles en 1815. Bueno, las palabras apropiadas en esa área para Elisabetta no lo son para la situación, el estado de ánimo de Desdémona cuando empieza su actuación. Así que, bueno, algo le habrán cambiado. Por añadidura, se suprime entonces el dueto que tiene, o duetino que tiene con Emilia. El aria interpolada de Elisabetta es un ejemplo común en esa parte de la historia de la ópera, en donde probablemente se haya insertado debido al capricho de la cantante que participó en la versión esta de Roma de 1820, Girolama Dardanelli, interpretando en ese entonces a Desdémona. En esa época era común que cantantes, insatisfechos con las oportunidades musicales que les daba una ópera en la que se presentaba, no tenían escrúpulos para solicitar que les insertaran arias escritas para ellos en otra obra, o tal vez extraídas de óperas de tercero, y de esa manera tener algo adecuado a sus voces para lucirse. ¿Eh? Yo quiero lucirme con esto, pone como si fuera una especie de recital. Esto, por supuesto, ocurría con cantantes muy destacadas que gozaban del favor del público y podían, de alguna manera, presionar sobre los empresarios. Bueno, como nota al pie, en ese entonces, el copyright, bien gracias, ¿no? Los mismos empresarios le pagaban un canon al compositor y después tenían que andar vigilando que no se las piratearan otros empresarios. No había mucha ley de respaldo, lo único que podían hacer era utilizar por ahí sus influencias personales, pero no mucho más que eso. Además de esto, en la versión de Roma, en el segundo acto, Rodrigo pierde su aria de entrada, y la misma es reemplazada por un aria también insertada para Emilia, Tucci e misericonforti, cara amabile speranza, cantada en el momento en que debe dejar el escenario, en la parte en que tiene que ir a buscar a Desdémona y sus doncellas. Esta aria está tomada de Tancredi, que se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia en 1813. Bueno, está cantada por un personaje similar, es decir, confidente de la heroína y amiga, y expresa su solidaridad por el predicamento y los padeceres de la misma. En los dos casos, ¿no? La confidente ayudando a Tancredi y acá ayudando a Desdémona. Bueno, en ese mismo acto, Otelo obtiene un aria, Smarrita quest'alma, fra sdegno e dolore, que en este caso es tomada de otra ópera de otro compositor, Penélope de Domenico Cimarosa, que se estrenó en el Teatro de Fondo de Nápoles en 1794. Por supuesto, lo más importante, lo que más impacta fue lo que vimos en el programa pasado, que es el tercer acto y el cambio de tragedia por final feliz. ¿Cómo siguió después de Roma? Bueno, al contexto de aquella época y a las áreas artificialmente insertadas, sumada a la costumbre de darle el papel de Iago a un barítono, uno se pregunta, frecuentemente en el siglo XIX, ¿escuchaban la ópera tal y como había sido escrita? Bueno, fíjense esto, de las innumerables arias que se introdujeron para Desdémona, tenemos aquí como ejemplo, y que vamos a escuchar, por supuesto, el aria de Malcolm, de La Dona del Lago, estrenada en Nápoles en 1819, y esta era una interpolación favorita de Giuditta Pasta, una de las grandes primadonas del siglo XIX. El texto está ligeramente modificado, obviamente estamos hablando de otra obra, y esto se tenía que acomodar a un nuevo contexto. Pero además, también parece que han retocado el registro, que originalmente fue escrito para la contralto Rosmunda Pisaroni, y se tenía que adecuar a la soprano, que era Pasta. Vamos a escuchar esta aria que se titula Mure infelice ove ogni di maggiro, ove ogni di maggiro. Es la canta Desdémona en un cuarto en el Palacio del Miro. Comienza entonces diciendo: infelices muros en donde luego de varios meses he estado angustiada por la incertidumbre y la opresión. Esta es la primera parte introductoria, es la parte más dramática del aria, para continuar luego con palpita incierta el alma, mi alma se agita de incertidumbre, la calma en mi corazón se ha desvanecido. Oh esposo, regresa, ven y sabrás si te amo. Bueno, repito, es un aria que viene de otro lado, insertada y agregada, y se le pone como título al personaje Desdémona.
Thank you.
Bueno, y luego de un aria, tal y como era común en aquella época, seguía una cabaleta con lo que se acostumbraba a cerrar el cuadro. Giuditta Pasta interpretó en numerosas ocasiones la cabaleta en el King's Theatre de Londres, en donde se agregaron al final cuatro líneas que no estaban en el texto original. El título de la cabaleta es «O cuante lágrime», «Cuántas lágrimas he vertido anclada lejos de tus brillantes ojos». Y las cuatro líneas que cierran, no pertenecientes al original, dicen: «Mi amado, solo tú me traes paz», o «Dale a mi alma la agradecida misericordia». Bueno, escuchamos esta cabaleta inventada, agregada, que, no sé, no es de Rossini. Perdón, quiero aclarar una cosa que dije recién para que no se entienda mal. No es que la música y el texto no sea de Rossini. No es de Rossini en Otelo, salvo esos cuatro versos agregados. Así que ahí, en el Teatro Real de Londres, hicieron un poco un pasticho, digamos, a libre albedrío. Bueno, pero continuando con las cosas bizarras, para decirlo de alguna manera, de esta ópera no atribuibles a Rossini, podemos mencionar, por ejemplo, el haber asignado el papel de Otelo a una voz femenina. ¿qué tal? Bueno, esto no ha sido una extravagancia exclusiva de esta ópera. Hay otros ejemplos. Mary Garden, la soprano británica, interpretó el papel de Jeanne en El juglar de Notre Dame de Massenet a comienzos del siglo XX. Algo insólito, por supuesto, una mujer vestida de monje en un monasterio medieval, pero bueno, por impensables que sean estas cosas, las primadonas del siglo XIX, Judita Pasta, ya mencionada antes, y María Malibran, hicieron esto con Otelo. Pasta cantó dicho rol en el King's Theatre de Londres el 15 de mayo de 1828, mientras que Malibran hizo lo propio en el Teatro de los Italianos de París en noviembre de 1831. Bueno, vale remarcar una cosa importante: en aquel tiempo los castrati estaban en extinción y además tampoco abundaron nunca, por lo que se solía utilizar mezzosopranos y contraaltos como alternativa de esas voces masculinas codiciadas. Bueno, por supuesto no sorprende entonces en distintas óperas ver jóvenes héroes generales romanos con voces femeninas. Una breve crónica del 16 de mayo de 1828 remarca el aplomo con el que Pasta subió al escenario esa velada para personificar el papel de Otelo y fue cálidamente saludada por el público, que mostró el mismo entusiasmo y aprobación cuando cerró la actuación. Bueno, en un viaje imaginario al pasado vamos a tratar de escuchar, evocar esa actuación con un dúo entre Otelo y Iago, que lo hemos escuchado en la versión original, que se titula No me engano al mio rivale, no me engaño, esa infiel mujer le ha enviado esa carta a mi rival. Recuérdese la carta con el mechón, ¿no? Que no estaba dirigida, o no se ve claramente a quién se le dirige, pero Iago trató de hacerle creer a Otelo, y lo logra, que era para su rival Rodrigo, exacerbando sus celos y alimentando su deseo de venganza. Luego cierra con l'ira d'adverso fato, que significa no temo la ira del destino adverso, moriré pero vengado, mi muerte seguirá la de ella. Bueno, acá el papel de Otelo está interpretado por la mezzosoprano Enkeleida Skosa, junto a Juan José Lopera en el papel de Iago. Vamos a escuchar este dúo.
Ch
Bueno, este rarísimo dúo en el cual el papel de Otelo está a cargo de una mezzosoprano, como les decíamos, Enkeleida Skosa, y junto a Juan José Lopera como Iago, y anteriormente las arias que cantaba Desdémona a cargo de Elizabeth Futral. Y son los mismos intérpretes que lo que vimos, ¿no? Toda la obra de todo el Otelo original de Rossini, más los agregados de en la grabación, que es el final, el lieto final, el final feliz, más estas curiosidades que son apéndices, todos bajo el mismo sello y los mismos artistas, que es Opera Rara. la Orquesta Filarmonía, dirigida por David Parry. Ahora sí, no tenemos más nada que ofrecerles de Otelo de Rossini.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llegó el momento de agradecer los llamados. En primer lugar, Gustavo Fuster, gracias Gustavo, muy amable. Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, también llamaron Graciela y Camila, perdón, a veces me sale mal la voz. Carlos Moro, muy amable. Y Charlie de Belgrano, sé que ha pasado por una intervención quirúrgica hoy. Te deseamos una muy pronta recuperación y rápida, y de la mejor manera. Pablo Ferrante, muchas gracias. Julio de Almagro, Javier Caldés, Ana Funes y... pero no tengo el nombre acá. Alguien que nos ha pedido Core en Grato de Cardilo. Sí, la hemos pasado más de una vez. Pero por Carlo Bergonzi. Vamos a tratar de satisfacer este deseo. Bueno, y Eduardo Bracalente. Gracias, Eduardo. Me ha mandado un muy lindo obsequio. Eduardo tiene un programa en la noche del sábado. No se lo pierdan acá. En esta emisora, el sábado a las 22:30, el sábado pasado estuve escuchando cantantes italianos de la década del 60, de los comienzos, un viaje al pasado, unas enormes nostalgias de la época del Festival de San Remo. ¡Qué placer! Muchas gracias, Eduardo, por todo y por tu programa. Bueno, momento de despedida, como siempre, agradeciendo a Gustavo Reynoso y a Ricardo, que me acompañan acá en la planta. Siempre, bueno, pasan de todo en una semana, pero siempre con la idea de que esto no perturbe nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestra fantasía, ese rato que nos desconectamos de lo cotidiano o de las cosas que pasan. Espero verlos así el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Será un placer que nos reencontremos entonces. Así estaré yo durante la semana y espero que ustedes también. Hasta el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.